El siguiente sermón es por Mark Mutch, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mutch.
En la familia Mujer tratamos cada domingo, cada semana tener tiempo juntos, de hacer una cosa juntos, si es comer una dona, o si es ir a un parque por una hora y jugar, encontrar juegos, y se llama Noche de la Familia, Noche de la Familia. Y una de las cosas que disfrutamos juntos es ver películas, una película juntos en la sofá, especialmente en noche frío, y disfrutar tiempo. Una de las cosas que disfrutamos también son los trailers de las películas que vienen en el próximo año. Y en ese texto de Génesis, capítulo 18, versículos 1 a 15, tenemos un trailer de la encarnación. Tenemos una sombra, una gran expresión de la gracia de Dios que Dios mostró a Abraham, que en verdad es solamente una gota de la gran fuente que recibimos en la encarnación de Cristo Jesús. En esta historia tenemos la continuación de la exposición del libro de Génesis, y seguimos la historia y buscamos la continuación de ese gran tema, de la promesa de Jesucristo. Y cómo Dios va a dar el cumplimiento de esta gran promesa, darnos un Salvador del mundo. Y esa historia empezó en Génesis y continúa, y toda la Biblia está organizada alrededor de nuestro Salvador Jesucristo, en revelar su gloria. Y en el Antiguo Testamento tenemos la declaración que necesitamos Cristo. Y tenemos en el Nuevo Testamento el cumplimiento de Cristo, y aquí está Cristo en toda su gloria. Pues estudiamos Génesis, no solamente una historia del mundo, pero estudiamos el libro de Génesis para conocer Cristo Jesús. En la continuación de esa historia, estamos en el estudio del libro de Abraham. Pero en verdad, Abraham no es el héroe de la historia. Dios es el héroe de la historia. Y como Él está cumpliendo sus promesas por medio de un pecador, se llama Abraham. Un hombre que pasó por el colegio de la fe. Y por medio de la vida de Abraham podemos aprender cómo confiar en Jehová. Y también por los malos ejemplos algunas veces aprendemos de cómo no apartar de Jehová. Pues estamos en capítulo 18 ahora. Y tenemos en esa historia el tema de ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La pregunta, ¿hay para Dios una cosa difícil? Ese es el título del sermón. Y en verdad, la respuesta a esta pregunta es la encarnación de Jesucristo. Es decir, no. Mira el Evangelio, el cumplimiento que tenemos del Evangelio, en promesa del Evangelio en Cristo Jesús. Pues ahora hemos llegado a una nueva sección de Génesis. En la historia de Génesis tenemos capítulos 1 a 11 que habla del mundo, el mundo, la historia del mundo, la caída, el gran diluvio, la historia de la restauración en Noé y un nuevo mundo. Pero tenemos en capítulos 12 hasta 25 la historia con Abraham. La historia con Abraham y cómo continuamos con el cumplimiento de la promesa de una victoria espiritual por medio del Salvador que viene, Cristo Jesús. Ahora en capítulos 18 hasta 19 vamos a tomar varias semanas aquí en los dos capítulos. Y los dos capítulos pasó en un día, capítulos 18 y 19. Y tenemos un gran contraste con capítulo 18, con capítulo 19. Jehová llega para visitar a Abraham. Y tomó por un día forma de hombre.
Jehová Jesús tomó por un tiempo forma de un hombre en ese día para visitar a Abraham y animar su esposa Sara tener la fe en la promesa. Pero en ese tiempo que observamos que Jehová visitó a Abraham, es un gran contraste cuando Jehová visita Sodoma y Gomorra en el capítulo 19. Y en esta historia tenemos una sombra, una historia real, pero que nos enseña de realidades más grandes. La visita de Abraham nos enseña de la realidad más grande, la encarnación y la gracia que Dios tiene en salvar su pueblo. Pero con Sodoma y Gomorra tenemos una advertencia de la ira de Dios que viene, no solamente por una ciudad, pero por todo el mundo. Pues ese es el tema que vamos a estudiar por las siguientes semanas, capítulos 18 a 19 de Génesis. Y observamos, vamos a ver un gran contraste entre los dos. Pero por ahora, vamos a ver la buena noticia y la comunión que Dios tiene y su gracia expresada a su pueblo por medio de visitar las tiendas de Abraham. Tenemos en capítulo 18, en el bosquejo, tenemos dos partes de la historia. Dos partes de la historia. Y el sermón hoy es una historia. Una historia más que todo. Sí tenemos interacción, pero tenemos en dos puntos en la historia. En versículos 1 a 8, tenemos Abraham muestra hospitalidad. Abraham muestra hospitalidad. Y en la segunda parte de la historia, tenemos versículos 9 a 15, un anuncio de Isaac por el bien de Sara. Por el bien de Sara. Pues ahora vamos a ver el primer parte de la historia. Abraham muestra hospitalidad. Empezamos en la introducción a leer Hebreos aquí. Hebreos capítulo 13. Y leemos versículos 1 a 2. 1 a 2. Hebreos 13, versículos 1 a 2 dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella a algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pues aquí tenemos en Génesis 18 que el autor de Hebreos está hablando. Pues ahora vamos a ver la primera parte de la historia. Versículos 1 a 8, Abraham muestra hospitalidad. Leímos en versículo 1 que dice: después le apareció Jehová en el enseñar de Mamre, estando él sentando a la puerta de su tienda en el calor del día. Pues en el calor del día, Abraham está viviendo en un lugar con mucho calor. Si imaginamos Zacapa o otro lugar así, con un calor seco. Y él está allí y descansando. Él tiene casi 100 años. Y él está allí descansando en el calor del día, un tiempo normal para descansar, y de repente había alguien allí. Él no vio las tres personas caminando, y ellos de repente estaban allí. Y tenemos que Moisés explica esta introducción a la historia, que después le apareció Jehová. ¿Y dónde él arrepeció? Gracias, hermanos. Pues tenemos otra teofanía aquí, en el libro de Génesis. Hemos observado en capítulo 12, capítulos 17, y ahora en capítulo 18, otra teofanía, otra representación, manifestación de la presencia y la gloria de Dios a Abraham. Ahora, esta vez, en forma de un hombre, en forma de hombre. Con dos otros ángeles. Algunos en la historia de la iglesia han pensado que tal vez existe manifestación de la Trinidad, pero observamos en la continuación de la historia que Dios, el texto describe que el uno es Jehová y los otros dos, en capítulo 19, versículo 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Pues los otros dos son dos ángeles, en acuerdo con Hebreos 13. De acuerdo con Hebreos 13. Pues, ¿qué tenemos aquí? es una manifestación de la presencia de Dios en forma de hombre. Una teofanía, y probablemente cristofanía. Una manifestación de Cristo antes de la encarnación. Y este es, Dios no es un hombre. Dios el Padre no es un hombre. Juan capítulo 4, versículo 24, dice que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Pero Jesucristo, aquí, antes de la encarnación, descendió en una manera humilde para manifestar su gloria en esa forma. Como un padre que juega, dice Vicky, como un padre que juega con sus niños en el piso. Todo es para enseñarnos de la encarnación que viene. Ahora, regresamos a la historia. Si entendemos qué está pasando aquí, en Lea y apareció Jehová, ahora pensamos, ¿qué está pasando con Abraham? Él está allí y de repente vio tres personas. Y dice en versículo 2, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en la tierra. Pues Abraham, cuando él estaba allí tal vez con sueño, y alzó sus ojos y miró los tres varones, él salió corriendo, a pesar de tener 100 años, él está pensando de cómo mostrar hospedaje. Y sí, el hospedaje fue importante, muy importante, un aspecto muy importante de la cultura del Oriente, pero con razón. Por ejemplo, familia es importante, un aspecto importante de nuestra cultura. No de todas las culturas, pero sí, generalmente, familia es importante. Y ese es bíblico. En China es importante, ese aspecto de la cultura es importante honrar padres. Y también en otras culturas tiene otros aspectos que son bíblicos. Como en el Oriente es importante, más importante mostrar el hospedaje. Pero, hospitalidad, gracias. Hospitalidad. Pero, recordamos que la Biblia nos enseña ¿cuál partes de cultura son bíblicos y cuál partes no son, de nuestra cultura no son bíblicos? Pues no podemos decir que esa es solamente la cultura de Abraham, mostrar esta hospitalidad. Pero decimos, no, ese es un aspecto bíblico, es un mandamiento bíblico que todo el pueblo de Dios necesita mostrar esa hospitalidad. Ahora, Abraham encontró los dos y él no vio, él corrió para saludarles. Y él empieza a saludarles en una manera muy humilde. Y se postró en la tierra. Él está pensando y hablando con ellos, cómo ellos fueron mejores que él. En versículo 3, la manera que él habló con ellos fue para mostrar que son mejores que él. Versículo 3 dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Él habla directamente a ellos, y su manera de saludarles es comunicar a ellos respecto. Y en versículo 4, él tuvo la idea de presentar, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol. Y dice en versículo 5, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así, como has dicho. Pues él empezó a poner su plan delante de los visitas. Y Abraham está pensando de sus necesidades antes que ellos mencionaron. Y él empezó a hacer este plan. Y en un punto en la historia, no sabemos exactamente cuándo, Él empezó a aprender que tenemos visitas afuera del normal, podemos decir. Pues en versículo 6, ahora. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, y ese es, hemos tenido experiencias así, es decir, que, fulano está aquí tocando la puerta. Y escuchamos la, por el ding dong, y alguien está allí, ¿verdad? Y decimos, mi mujer, esposa, mi amor, vamos a prepararnos ahora un poquito de comida. ¿Qué comida que tenemos? ¿Qué podemos preparar? Y ellos empezaron con la preparación. Y dice en versículo 6, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y él hizo instrucciones para hacer como 6 galones de preparar 6 galones de flor de harina. Pues ese es mucho comida que él está preparando. En versículo 7 dice, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y ese dio prisa a prepararlo. Y ese toma tiempo, ¿verdad?, de preparar un animal, desde que está allí comiendo en la grama hasta que es carne asada aquí al plato. Y durante ese tiempo de horas, están preparando más rápido que posible la comida para expresar este amor a las visitas. Y en la preparación del carne de ternera, aquí, también versículo 8 dice, tomó también mantequilla y leche, el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Pues estaba animado como gringo ver como la arena, ver la mantequilla, la leche, todas las cosas que gringos comen mucho, ¿verdad? En verdad, esa mantequilla puede ser como un yogurt en el tiempo de Abraham. Pues ellos prepararon todo y Abraham preparó la comida y presentó. Y él estaba allí como el mesero, diciendo, bienvenido al restaurante de Abraham y la tienda de Abraham. Mi nombre es Abraham y voy a servirte hoy. Y es común en muchas culturas de preparar todo y estar a la par y esperar, no comer con la gente, pero estar allí como mesero, listo para ayudar. Yo recuerdo experiencias así en Ucrania, cuando visité. Pues, en versículos 1 hasta 8, observamos esta comunión, en compartir y extender la hospitalidad a los visitas. Abraham está expresando una paz, una comunión. Y tenemos eso en nuestra cultura cuando decimos, vamos a sentar y tomar un cafecito juntos. Eso es comunicar amistad y una comunión. Y si cuando alguien rechaza y dice, no, quiero tomar una cafecito contigo. Algunas veces ese es un señal de un pecado en la relación. Pecado en la relación. Pero este Dios descendió con 2 ángeles que ellos manifestaron sí mismo en forma de hombre para expresar esa paz con Abraham. Por tener la humildad, llegar a la puerta de las tiendas de Abraham y para el propósito comer carne asada, mantequilla, leche. El Dios del universo está expresando su gracia. Mira su humildad de visitar la tienda de Abraham y tomar un plato por medio de Abraham. Dios está comunicando amistad, comunión, compañerismo, parte de la extensión del pacto que dio Abraham. En versículos 1 hasta 8 hemos observado que Abraham muestra hospitalidad. Ahora, en versículos 9 a 15, un anuncio de Isaac por el bien de Sara. Continuamos en la historia y ahora en la conversación. Pues cuando invitamos a Dios a la casa, que es el tema que hablamos, ¿verdad? ¿Qué hablamos con Jehová cuando Jehová está en la casa? No de la Copa Mundial. Hablamos de la promesa de Cristo que viene. En versículos 9 a 15 ahora. 9 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Pues por seguro, hace ese, ahora, en ese punto, Abraham sabía, hay una cosa muy diferente que los visitas que están aquí. No son cualquier visitas. Ellos saben el nombre de mi esposa, a pesar de no conocerla. Ella sabe que ella está aquí. Y cuando ellos dijeron y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Ella estaba en la tienda y, por supuesto, ella empezó a escuchar con más atención, ¿verdad? Cuando alguien mencionó tu nombre, empiezas a escuchar qué quieren decir los otros, ¿verdad? Pues ahora ella está escuchando en la tienda y Abraham respondió con una respuesta simple. Aquí, en la tienda. Versículo 10 dice, entonces dijo, de cierto, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Pues Dios empieza a hablar de la promesa. Pues tenemos el singular y observamos el cambio desde el plural hasta singular en mucho de la historia aquí. Y aquí en versículo 10, cuando dice, entonces dijo, creemos Jehová. Jehová está hablando para afirmar, animar y para describir la promesa del cumplimiento del pacto de Abraham, que es el encuentra su cumplimiento en el nuevo pacto con la promesa de Cristo Jesús. Y parte de eso es la promesa de tener, que Sara va a tener hijo. Pues aquí tenemos en el primer paso la revelación de esta persona que está visitando, es Jehová. Jehová, que está dando su palabra de la promesa del cumplimiento de Cristo, en Cristo Jesús. Y Él está mostrando su poder, que esa es una realidad. De cierto, volveré a ti. Y Él habla en la primera persona para comunicar que este es su promesa, que Él va a cumplir eso. En versículo 11, leímos que Moisés quería ayudarnos a ver qué increíble es ese versículo 10, por medio de decir versículo 11. Moisés dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Pues Abraham está ayudándonos en tres maneras a entender qué increíble es eso. Él dice, Abraham y Sara, ellos eran viejos. Y dice en una manera directa, ¿verdad? No grande de edad, en una manera amable. Dice, ellos eran viejos. Y si no entiendes eso, de edad avanzada, voy a decirte de una manera amable. Y no solamente eso, pero dice en el tercer punto, en versículo 11, que básicamente Sara, ella dejó de mucho tiempo tener su ciclo. Ella no tiene el ciclo femenino. Pues es imposible que de Moisés, por medio del Espíritu Santo, está diciendo en versículo 11, mira, ¿qué dijo de Jehová? Es imposible en versículo 10. Ahora, versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que ha envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Pues Dios está abriendo en la tienda para mostrarnos qué está pasando, no solamente en hechos, pero cosas que solamente Dios sabe. Tal vez ella no mostró en su rostro Tal vez fue solamente en su corazón que se rió. Y no había Abraham allí, ni a nadie allí en la tienda. Parece, tal vez otras mujeres, pero Dios está describiendo qué pasó, porque Él sabe todo. Y su manera de pensar muestra por qué se rió Sara. Porque empezó con las preguntas. Después de tener 90 años, ¿vamos a tener una noche romántica así cuando éramos jóvenes? Y ella empieza a pensar, qué chistoso, a pensar de eso. Y no solamente eso, pero tener un hijo, resultado de esa noche romántico. Pues ella piensa que eso es imposible. Qué ridículo. Pues ella está enfocada en el físico, en el sensual. Y ella no está escuchando la cosa más importante, que es, versículo 10, ese es el cumplimiento del pacto de Abraham. Ella no está escuchando con confianza en la palabra de Jehová. Ella está pensando de los medios humanos. Pues, en versículo 12, tenemos esta expresión de falta de desobediencia, de falta de fe, de falta de confianza en el Señor. En esta descripción de Moisés, en versículo 11, cuando dice, y edad avanzada, Moisés usó una palabra en hebreo que es usado para describir zapatos o ropa viejos o desgastados. Y Abraham está diciendo, el cuerpo de ella fue como un zapato desgastado. Imposible. Y esa es la manera que ella respondió. En versículo 13, Jehová respondió. Leímos versículo 13 que dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Pues Jehová está respondiendo, expresando no solamente su poder en la promesa, no solamente su poder en hacer un milagro, por cumplir el fin del Evangelio y la promesa de Cristo, pero también Él está expresando que Él sabe todo. Él sabe qué está pensando. Él sabe la actitud que Él mostró por medio de palabras así. Y Él sabe su pregunta. Pues Dios sabía no solamente por qué ella se rió, pero por qué y sus motivos. Y muestra su pecado. En versículo 14, Dios responde a la pregunta de Sara, como todos los buenos judíos, con otra pregunta. Pero la segunda pregunta da la respuesta. En versículo 14 leímos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Pues tenemos la respuesta a la verdad que Sara se rió, y la respuesta es una pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa palabra difícil, en otros contextos es traducido maravilloso, admirable, sublime. Y es usado en Isaías, capítulo 9, versículo 6, en la profecía famoso, traducido admirable, para describir Cristo Jesús. Que Cristo Jesús va a ser, y su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el contexto aquí, cuando Dios está usando la palabra en hebreo, es decir que no hay una cosa afuera de su capacidad. Él tiene el poder de hacer cualquier cosa que está en acuerdo con su carácter. Pues la respuesta aquí es que necesitamos escuchar. Dios está expresando la grandeza de su poder. Dios ha dado ese anuncio y nadie más puede hacer que Él puede hacer. Pues en versículo 14, Él dio de nuevo la buena noticia que va a ser el fundamento para todo Israel, el fundamento de todo el antiguo pacto en Israel, en dar una tierra, en dar una señal de circuncisión, en dar una descendencia por medio de Isaac, y dar una nación en Israel, pero más, dar un cumplimiento en Cristo Jesús, y dar no solamente circuncisión del físico, pero del corazón. Y no solamente dar una tierra, pero dar la tierra prometida del cielo nuevo y tierra nueva. Pues cuando dice en versículo 14, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Mira la gracia de Dios de llegar aquí y dar el mensaje en persona. En una manera que Sara, en su incredulidad, puede escuchar. En versículo 15 dice, entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Tal vez empezó a hablar de él en la tienda, y hablar de afuera, y abrirlo, y decir la mentira. No me reí. ¿Por qué? Y Dios describe su motivo, porque ella peca y miente aquí, porque ella tuvo miedo. Y temor puede ser un motivo de hacer muchas cosas, muchos pecados. El temor de hombre. Pero Dios dio la palabra final, cuando dice, no es así, sino que te has reído. Y Dios dio esa palabra fiel para reprenderla y mostrar que Él es el Dios que tiene los rayos de X, radiografía para ver adentro su corazón y revelar la verdad. ¿Qué pasó? Pero él, como él dijo, sino que te has reído. Porque en el hebreo, reído, recuerden que tiene misma raíz que Isaac. Tiene misma raíz que Isaac. Pues él tiene doble sentido aquí, de hablar y mencionar el nombre del hijo que viene, para ayudarle, recordar. Nadie puede esconder sus pecados de Dios. Si tratamos de esconder nuestros pecados, Dios tiene una manera de revelarlo. Y si confesamos y huimos de nuestros pecados, apartamos de nuestros pecados, Dios tiene gracia por alguien así. Pues hemos visto en esa historia, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En toda la gracia que Dios está mostrando, en llegar a la tienda de Abraham, y para Abraham decir, mostrar hospitalidad, y en la conversación que da anuncio del pacto de Abraham, que en ese tiempo es la revelación más clara del Evangelio, mira todo que Dios está mostrando y enseñándonos aquí. En las dos partes que hemos observado. Que Abraham muestra hospitalidad, versículos 1 a 8, y versículos 9 a 15, un anuncio de Isaac por el bien de Sara. Ahora vamos a empezar a aplicar. Vamos a aplicar el sermón. Hemos visto en la historia, ¿cómo aplicamos que hemos observado aquí? Tenemos varias aplicaciones. Primera aplicación es conocer Dios. Conocer Dios. Mira quién es Dios. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Mira quién es Dios aquí. Dios es todopoderoso. Dios sabe todo. Mira su gracia. Él está lleno de gracia. Aquí para repetir de nuevo el mensaje de Jesucristo, Abraham y su familia. Especialmente ahora para ayudar a Sara. Pues Dios creó el mundo. Dios destruyó el mundo en la gran diluvio. Dios causar para tener la confusión de tener todos los idiomas y lenguas en Babel, la Torre de Babel. Y ahora, Él está mostrando a una mujer de 90 años que todo es posible en Él. Para Él hacer un bebé en el vientre de ella es como para nosotros sí, hacer la cosa más fácil, abrir nuestros ojos, respirar, es como nada. Y Dios está diciendo, estoy aquí para mostrar mi gracia y yo creo todo. Él creó todo. Pues esta visita es una manera de mostrar que está en sus corazones su necesidad. Mira que Dios hizo una cosa similar en Lucas. Ahora, vamos a leer Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. En versículos 26 a 38 tenemos el anuncio del nacimiento de Cristo a María. Y Dios repitió el mismo frase en versículo 37 que dijo en la tienda de Abraham. Después de hablar de la buena noticia de Jesucristo, que es el cumplimiento del pacto de Abraham, dice en versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Por medio de esta parte de la promesa en la historia de Isaac, tenemos la continuación aquí de la historia del cumplimiento de Cristo Jesús en Lucas. Y otro mensaje a otra mujer para decir, hay un nacimiento increíble, que es un resultado del milagro de Dios. Pues recordamos de nuevo la imposibilidad del Evangelio, la imposibilidad de tener Dios Jehová en carne, y que vivió una vida perfecta, y murió en la cruz de Calvario. Y miramos qué grande es nuestro Dios, que sabe todo, que tiene todo poder, y ese es mostrado en la salvación de pecadores. En su poder de salvar pecadores, es un poder increíble, como en la creación, en dar un corazón nuevo. Es ese tipo de poder cuando Dios salva a alguien. Ese poder que Él muestra en enviar a su Hijo es un poder. Solamente Dios puede salvar al pecador. No tenemos la capacidad en nosotros mismos de salvar a nosotros mismos, de cambiar nuestras vidas, de empezar a seguir al Señor en nuestra propia fuerza. Pues mira a tu Dios, conoce a tu Dios. Pues otra aplicación que tenemos aquí. Consideramos el poder de Dios en conexión a sus promesas. La manifestación del poder de Dios por medio de sus promesas ahora. Pues sí que queremos aplicar ese texto. Queremos meditar en cuáles promesas tenemos. ¿Cuáles promesas tenemos? ¿Y estamos viviendo en la luz de esa promesa? ¿Por qué en esa historia, en ese relato, Sara no estaba viviendo en acuerdo con la promesa que Dios dio? Y ese fue el pecado. Pues consideramos, cuando tenemos en nuestras vidas, tenemos el orgullo de encontrar nuestro valor o identidad en nuestro trabajo, o que en nuestra obediencia. Y que es fácil pensar que somos mejores que otros cristianos, porque hemos obedecido más que fulano. Y ahora tengo más valor, porque he hecho más en el ministerio, o he obedecido más que otros. Y es fácil pensar, tengo más amor de Dios que fulano. Tengo más valor que fulano. Esta mentalidad de legalismo que puede ocurrir en la vida de un cristiano es contra la promesa. La promesa que todos tienen la misma, todo cristiano tiene la misma imputación de la justicia de Cristo. Y que Dios tiene el mismo amor por el nuevo cristiano que tiene 2 minutos en la fe que tiene para MacArthur, Pablo Washer o cualquier otra persona. Pues si estamos en verdad, estamos viviendo en acuerdo con las promesas, si es esa promesa que tenemos, fácil para nosotros no vivir en la luz de esa promesa. Otro es pensar, tener una depresión, estar triste porque hemos perdido posesiones o relaciones de familia o literalmente hemos perdido miembros de la familia en la muerte. Y de entrar en una depresión y pensar, ah, no tengo tal y tal cosa, no tengo cónyuge, no tengo posesiones, no tengo oportunidades que otros tienen. ¿Ese no es vivir en acuerdo con la promesa de la glorificación, de la promesa del cielo que tenemos y vivir para siempre en nuevo mundo y tierra? ¿Estamos luchando triste porque hemos perdido algunos juguetes aquí y tenemos eternidad de riquezas y de riquezas con comunión con Cristo para la eternidad? ¿Mejor ser Lázaro aquí y vivir en la calle con los perros que ser rico y ir al infierno? ¿Estamos viviendo en acuerdo con esa promesa? Otro es de pensar, fácil para nosotros pensar de, oh, de esa vida es todo lo que es. Y estar enfocado así y olvidar de la resurrección. Tenemos promesa de la resurrección. Fácil para nosotros hablar del evangelio con orgullo. Estar enojados, falta de paciencia, insultar a alguien. Mostrar falta de respeto en tratar de comunicar el evangelio. Y olvidamos la promesa que Dios da vida espiritual. Dios es el que puede convertir en pecador. Y solamente Dios. Pues Él quiere fidelidad en nosotros y amor. ¿Olvidamos esa promesa? Que Él da vida espiritual a sus elegidos. Fácil para nosotros preocuparnos de los gastos. Y pensar de que no vamos a tener pan diario para mañana. Pero tenemos una promesa en Mateo 6. Que Dios da provisión que necesitamos. Sí, debemos hacer nuestra responsabilidad. Trabajar con diligencia. Y organizar, hacer presupuesto. Sí. Pero en el fin, Dios da pan diario. Esa es una promesa. Sí, tenemos promesas como perdón, la resurrección. Que Dios da vida espiritual a sus elegidos. Que tenemos la promesa de glorificación. Tenemos promesa que Dios da nuestras provisiones. Debemos vivir en la luz de promesas así. Pues aplicaciones. Estamos considerando aplicaciones. Uno es conocer a Dios. Conocer a Dios. Otro es conocer a Dios por medio y vivir en la luz de las promesas. Vivir en la luz de las promesas que en su gracia nos ha dado. Otra aplicación es ver su misericordia con las dudas de un creyente, su hijo. Mira cómo su gracia por Sara. Él no reprendió en una manera bien fuerte y expulsó a Sara de la promesa, a pesar de su insulto. Cuando ella se rió, ese fue un insulto a Dios. Es decir, ah, Dios, no eres confiable. Ah, eres mentiroso. No. Ese es un ataque a Dios. Pero mira cómo Dios recibió el insulto en un lado y dio el otro lado, como Cristo nos enseña de hacer. Mira su gracia a sus hijos de no abandonarles en medio de su incredulidad. Pero estar cerca por su gracia y animarles, como Él hizo con sus discípulos muchas veces, Cristo Jesús. Mira su gracia y la humildad de no darles que ellos merecieron. Mira, Él escuchó, creo, ayúdame mi incredulidad. Creo, Dios, ayúdame mi incredulidad. Sí, la incredulidad es pecado. Y sí tenemos la responsabilidad. arrepentirnos de eso, porque guía es, nos lleva a muchos otros pecados, y es un pecado que insulta a Dios. Necesitamos confrontar, y Dios confronta la incredulidad aquí, pero mira su gracia, mira su gracia. Pues observamos, aquí queremos aplicar ese texto por conocer a Dios. Conocer a Dios en contexto de las promesas y vivir en acuerdo con las promesas. Y también queremos ver su gracia por nosotros, en ayudarnos, perseverar en confianza en Él, en fe y arrepentirnos. Mira su gracia. Vamos a ayudar y perseverar, ayudar a nuestro hermano de la misma manera. Otra aplicación es mira la comunión con Dios. Mira la comunión con Dios. ¿Quién es? Jehová. Jehová, estoy aquí para visitar la familia Guerra. Jehová, estoy aquí para visitar la familia Valdés. Dios está mostrando su comunión con, en una manera increíble, a tocar la puerta de Abraham. Ese es un cumplimiento de la aplicación de comunión con Dios, la amistad y comunión con Dios. Tres veces en la Escritura, en 2 Crónicas, en Isaías y también en Santiago, describe Abraham como el amigo de Jehová. En el Evangelio somos también llamados amigos de Jehová. ¡Qué increíble es ser un llamado hijo, amigo de Jehová! Isaías 57, versículo 15 dice, porque así dijo el Alto, el Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde en este espíritu, que hacer vivir el espíritu de los humildes para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira su gracia, que la distancia entre Dios y nosotros, que Él es el Alto y el Sublime, el Santo, no hay nadie como Él. Pero en la encarnación, en el Evangelio, en su gracia, Él toca nuestra puerta y dice, quiero comer contigo, quiero tener amistad contigo. ¿Alguna vez te has sentido solo? Aquí es el confort. Tenemos comunión con Dios. Tenemos comunicación con Dios. Tenemos compasión por medio de Él. Y en Juan 15, Él llamó a sus discípulos, sus amigos. Sí, ellos tienen ese fruto de obediencia. Sí, ellos tienen ese fruto de obediencia. En verdad, son sus discípulos. Y podemos decir, sí, Dios es un Dios lleno de gracia, de tener comunión. Y Él muestra esa comunión ahora con nosotros por medio de la cena también. Es una oportunidad cenar con Dios, como Abraham hizo. Pues tenemos muchas aplicaciones preciosas, hermanos, que puede cambiar nuestras vidas. Mira más que todo, ¿quién es Dios? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Conoce a tu Dios. Mira quién Él es. Mostrado por sus promesas. Vamos a vivir en la luz de las promesas. Mira quién Él es en su gracia por sus hijos. Vamos a arrepentirnos de la incredulidad. Mira quién Él es para tener amistad con polvo como nosotros. Otra aplicación es mira la hospitalidad de Abraham. Y como Dios mostró por medio de esa obediencia, mucho más expresión de su gracia. También somos llamados de mostrar hospitalidad. En Romanos 15, 7, 1 Timoteo 3, 2, 2 Juan, es un libro centrado en ese tema. En Hebreos 13, versículo 2, que hemos leído, que somos llamados de mostrar esto. ¿Cuándo fue el último tiempo que una familia de la iglesia estaba en tu casa? Si estás pensando, años, o nunca. Esa es desobediencia. Entiendo que algunos no tienen la oportunidad. Entiendo que algunos tienen un cuarto. Entiendo que, pero hay diferentes medios a hacerlo. Hay diferentes medios de hacerlo. Pues el asunto es, hospitalidad es una manera mostrar el amor en Mateo 25. Mateo 25, cuando Dios habla de las cabras y las ovejas, las cabras incrédulos fueron conocidos en el día del juicio por su falta de amor, su desobediencia, de omisión, de no mostrar el amor que debemos mostrar a los hermanos. Y las ovejas, sí, ellos fueron marcados, no por una manera perfecta, pero sí por la práctica, la dirección de obediencia en mostrar amor a los hermanos. Pues hospitalidad es una de las maneras de hacerlo. Necesitamos arrepentirnos de nuestro orgullo, que es un obstáculo de hacerlo, o encontrar una manera de hacerlo. Pues cada uno tiene sus propios obstáculos, pero tenemos este mandamiento y vamos a ver cómo Dios puede usarlo para predicar el evangelio, para mostrar amor, para dar oportunidad para glorificar al Señor, como que pasó aquí en ese tiempo de mostrar hospitalidad. Pues, y el autor de Hebreos nos ayuda. Mira, quién sabe, tal vez no sabemos quién está afuera. Vamos a tener muchos corazones y vidas abiertos a otros. Pues vamos a orar, hermanos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.